Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Nacional. Los hechos de los apóstoles, como ustedes recuerdan, giran alrededor de un acontecimiento fundamental, fundante de la primera comunidad cristiana, Pentecostés. Toda la primera parte, la parte introductoria, ese primer capítulo de los hechos de los apóstoles fue una introducción bisagra, en la cual ese Hechos capítulo 1 nos relacionaba con el primer escrito. ¿Cuál fue el primer escrito? El Evangelio, según San Lucas. Y entonces, en un estilo de bisagra, hizo el contacto con lo que ocurrió después de la muerte y resurrección del Señor. Los días de la iglesia. En el esquema que maneja San Lucas, maneja tres periodos de la historia. Repito, en el esquema que maneja Lucas, maneja tres periodos de la historia. Al principio de su evangelio hizo un recuento del Antiguo Testamento y sus promesas. A lo largo de todo su evangelio hizo un recuento del cumplimiento de esas promesas en lo que bien pudiéramos llamar, según una expresión muy querida por Lucas, el hoy de la salvación presente en Jesús. Semeron, el hoy de la salvación, el tiempo se ha cumplido, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Lo repite insistentemente y muestra cómo las promesas de Dios del Antiguo Testamento se cumplen en esa plenitud de los tiempos en la persona de Jesús. Y ahora, en este segundo libro, el de los Hechos de los Apóstoles, nos está narrando lo que es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la comunidad cristiana, que se cerrará toda esta historia con la parusía, la segunda venida del Señor. Este es el esquema de la historia que maneja San Lucas en sus dos obras. Primero, Antiguo Testamento o Primer Pacto, el Antigua Alianza y la preparación. Segundo, el hoy, el tiempo del hoy, cumplimiento en Jesús. Y tercero, el tiempo de la iglesia. Con esa bisagra al principio de los Hechos de los Apóstoles nos introdujo al tiempo de la iglesia. Pero tiempo de la iglesia que está marcado por el acontecimiento fundante, fundacional, Pentecostés. Esa promesa que oíste de mí, decía el Señor, que Juan bautizó con agua, pero que vosotros vais a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esa promesa cumplida es el centro de los Hechos de los Apóstoles. Se preparó a lo largo de los Hechos 1 a toda esa disposición. Vimos a la comunidad cristiana perseverando en la oración, unánimes, en compañía de María, allá en el aposento alto. Vimos que se reconstituyó el grupo de los 12, el grupo de los 12 apóstoles, para quedar todo el colegio apostólico listo y preparado para Pentecostés. Y después, en Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, se nos narró el cumplimiento. Al llegar el día de Pentecostés, vino de repente un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso. Entonces comienza a narrarnos el acontecimiento. Capítulo 2, versículo 1 al 13, nos narró pues la obra o el acontecimiento de Pentecostés, sobre el que ya nos detuvimos estudiándolo, mirando las raíces en el primer Pentecostés en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, fiesta de las semanas, fiesta de Chabot. ¿Cuáles son los nombres de esa fiesta de Pentecostés? Recuérdenme algunos. La cosecha, La siega o la recolección, ¿qué más? La fiesta de la promesa, ¿qué más? Las semanas, el mismo Pentecostés, Shavuot, la fiesta de la alianza, la fiesta del nacimiento del pueblo. Tantos nombres que hacen relación a ese acontecimiento. Estuvimos mirándolo pues, y desde allí, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. En el Hechos capítulo 2, versículo 14 al 41, se nos narra la palabra que ilumina esa obra. La palabra, porque ustedes recuerdan que la revelación de Dios se hace a través de obras y palabras intrínsecamente ligadas, de tal forma que las obras confirman las palabras y las palabras iluminan el sentido de esas obras. Y todo eso en la persona, plenamente por ejemplo de Cristo, o en las personas concretas de la historia. Así es la revelación de Dios. Ese mismo esquema sigue este acontecimiento central de los hechos, Pentecostés, este acontecimiento. Se nos narra obras y palabras intrínsecamente ligadas. Ya desde el narrarnos de la obra, capítulo 2, verso 1 al 13, sobresalían una serie de eventos. Inmediatamente un lector no tiene que ser muy estudioso para darse cuenta que Pentecostés de alguna forma se presenta como el antibabel, como el antibabel. ¿Se acuerdan lo que ocurría en Babel? Que los hombres quisieron construir una torre para a sí mismo endiosarse. ¿Y cómo terminaron? Entonces no entendiéndose unos con otros, cada uno defendiendo su propio interés en conflicto los unos con otros. Ese Babel era una muestra más del pecado del hombre. En las primeras páginas del Génesis, el pecado del hombre que rompe su relación con Dios, no solo rompe la relación con Dios, sino que ese pecado rompe la relación con los más cercanos, aún su cónyuge, Adán y Eva, aún entre los hermanos, Caín y Abel, y lógico, entre los pueblos, y ese viene a ser Babel. Eso es lo que nos está mostrando esos primeros capítulos del Génesis, las consecuencias del pecado, además de iluminar otra cantidad de aspectos fundamentales de la vida. Uno de los aspectos que muestran esos primeros capítulos del Génesis es el porqué del pecado, el porqué del mal en el mundo y las consecuencias. Unas de esas consecuencias pues son las divisiones entre los hombres. Pentecostés se presenta como un antibabel, antibabel. Todo lo contrario a Babel, mientras que en Babel no se entendían, no se comprendían, ¿qué pasa aquí? Aquí entonces todos los escuchamos, todos les entendemos, todos les oímos a una, a las maravillas de Dios. Entonces ese antibabel, por lo tanto, tiene que ver con el lenguaje, la palabra, el hablar, el ruido. Les oímos, se repite continuamente allá. ¿Se dieron cuenta que estuvimos estudiando el número de palabras? ¿Se acuerdan más o menos cuánto eran? ¿Cuántas eran? Muchas veces, siete veces de un lado aparecía todos, el sentido de la universalidad, aparecía muchas veces hablar, aparecía oír, aparecía ruido, aparecía lenguas. Esas expresiones que nos hablan de qué, de que en Pentecostés ocurre, primero, la universalidad. ¿De qué? Del amor y del actuar de Dios que nos permite de nuevo ser pueblo. Es la fiesta del pueblo. Acuérdense que Pentecostés es la fiesta del pueblo. Es la fiesta del nacimiento de la iglesia. Es la fiesta de la unidad alrededor de qué, de la gloria de Dios, alrededor de todos les escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. En fin, desde allí estuvimos viendo algunos de los aspectos pues que inmediatamente aparecen en el texto y estuvimos estudiando algunos otros desde el Antiguo Testamento. Luego, la palabra que acaba de aclarar ese acontecimiento Esa palabra que acaba de aclarar ese acontecimiento es lo que se llama el querigma. El querigma. Recuerdan que es una expresión que viene del verbo kerizo en griego, que significa proclamar, anunciar. Tiene relación con otra expresión, el keriz, el sustantivo, que es el anunciador público, el que se paraba en lo alto de algunas plazas a anunciar algo, parecido hoy como a un subastador, el keriz, el que anuncia, el que proclama. Y entonces estuvieron estudiando qué es eso del querigma. Hasta se aprendieron la visión, definición, y ya todos me la pueden dar, ¿cierto? ¿Ah? Cuando le pregunten a usted qué es el querigma, ¿usted qué va a decir? Cuando se les olvide el querigma, que es, de un lado, el primer paso del proceso de la fe, y que además todo el proceso de la fe tiene que ser muy querigmático, muy en el espíritu del anuncio. Cuando usted se le olvide, o cada que pase por allá, entonces se lo lee. ¿Qué es eso del querigma? Allá va a encontrar que dice, que es el primer anuncio, gozoso, con poder, testimonial, en comunión apostólica, con mirada de cumplimiento de las Sagradas Escrituras. ¿De qué? De Jesucristo, su vida, su obra, su pasión, muerte y resurrección gloriosa, la donación del Espíritu Santo, que es como el cumplimiento de toda esa expectativa de la salvación. Y termina siempre con un llamado a la conversión. Y eso lo estuvieron estudiando también hace 8 días, ¿cierto? Y además a ese tema del querigma, aquí en la escuela le dedicamos muchos apartes, cursos enteros, porque es muy importante. Aquí en este discurso, y esas notas se pueden descubrir claramente en el discurso de Pedro. Este primer discurso de Pedro, que acompaña a Pentecostés, Hechos 2, versículo 14 en adelante. Ese Hechos 2, versículo 14 y siguientes, es el ejemplo más preclaro del querigma primitivo. Tiene un sabor, inclusive en muchas palabras y expresiones, al arameo antiguo. Los estudiosos hablan de que sin duda, detrás de este texto, hay huellas del querigma gerosolimitano. Gerosolimitano, ¿y eso a qué se refiere? Al querigma como se proclamaba en esa antigua comunidad de Jerusalén. Aparecen claramente esas notas que les dije. Es un primer anuncio. Con gozo, es lo característico, y cuando vaya repensando estas cosas, piense que esta es la puerta del acceso a la fe. Esta es la puerta del acceso a la fe, la proclamación del querigma. Entienda esto, cuando el Jesús histórico estaba entre nosotros, cuando acá el tiempo de Jesús, el Mesías, estaba entre nosotros, Él mismo es el anuncio, Él mismo es el anuncio, Él mismo pasaba, llamaba, Él mismo con sus obras, Él mismo con sus palabras, Él mismo en persona, es el anuncio gozoso del reino. Él puede decir, el tiempo se ha cumplido, el reinar de Dios se ha acercado a vosotros, conviértanse y crean en la buena noticia. Si yo por el dedo, el poder de Dios, expulso el mal, es que el reinar de Dios ha llegado a vosotros. Tanto que para los creyentes fue evidente lo que más tarde dice preciosamente un padre de la iglesia, Orígenes, que Jesús es la autobasileia, basileia, reino, es la autoproclamación del reino de Dios. O sea, que el reinar de Dios se hace presente en él, o como lo expresará San Juan, el que me ve a mí ve a mi Padre, el que me escucha a mí escucha al Padre, en fin. En ese primer momento de la historia, Jesús mismo es el anuncio y lo anunciado. Tanto que decían, síganme, aprendan de mí. Y la respuesta a ese querigma, lo que llamamos conversión, se llama discipulado. La respuesta a ese anuncio, la respuesta al Evangelio, es el discipulado. La respuesta que Él espera de nosotros, o sea, lo que llamamos conversión, es propiamente ser discípulo. Así se expresa lo que es la conversión en una vida de discípulo. Pues bien, a esas personas que les tocó la gracia de convivir con el Jesús histórico, recibieron el querigma del que es el mismo Evangelio, del mismo Jesús. Y ante Él tenían que responder. Respondían o afirmativamente siguiéndole, o respondían, como es el trágico ejemplo del que llamamos el joven rico, simplemente prefiriendo otras cosas en vez del reino de Dios presente en Jesús. Pero después de que Jesucristo ha resucitado, después de su muerte y resurrección, es a la iglesia, o sea, a la comunidad de los creyentes, a nosotros, a la comunidad cristiana donde Cristo está vivo y resucitado y presente por el Espíritu Santo, a los que nos corresponde seguir anunciándolo, seguir anunciando el Evangelio, seguir anunciando el reino, seguir anunciando a Jesucristo en quien se ha hecho presente el reinar de Dios, seguir anunciando a Jesucristo, que es la buena noticia. ¿Cómo se hace esto? Aquí está el prototipo, el modelo. Aquí está el modelo de cómo se hace la proclamación. Entonces me entendió la idea. En el tiempo de Jesús histórico, Él mismo, a través de sus palabras, a través de sus milagros, a través de sus portentos, a través de sus actitudes, Él es el Evangelio. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. Estas escrituras, esas promesas que acaban de oír, esos textos del Antiguo Testamento, decía Jesús, se cumplen hoy. Se cumplen en Él. Él es el sí, Él es el amén. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero ahora, después de la muerte y resurrección del Señor, ¿qué? Y cuando digo ahora, es lo mismo que decir también ahora. Hoy, 2000 años. Hoy, cuando el Jesús histórico no está. Cuando no podemos decir, vení que Jesús va a ir a tomar un cafecito por allá donde este muchacho que resucitó, no, este otro, el tal Lázaro, Lázaro, vení, ¿quién quita que lo pillemos por allá? Como no tenemos la posibilidad de ese contacto histórico, directo, con Jesús, entonces uno pudiera pensar, ¿y a nosotros qué? ¿Y a todas las demás generaciones qué? ¿Y a todos los pueblos qué? Está la eclesía, la iglesia. Por eso la importancia que Lucas vio y la importancia de un texto de estos como los Hechos de los Apóstoles. Por eso además la claridad que la primera comunidad cristiana tuvo de que las cartas de Pablo y el acontecer de esa primera iglesia hace parte fundamental de la revelación de Dios. Hace parte fundamental. Las cartas de Pablo a esas comunidades concretas, los Hechos de los Apóstoles, lo que pasó después de la muerte y resurrección del Señor, también hace parte fundamental de la revelación. ¿Y cómo es si ya no está entre nosotros? ¿Cómo es? A ver, ¿dónde está para que le oigamos? ¿Dónde? Por la presencia de su Espíritu. Jesucristo resucitado es Espíritu vivificante. Espíritu que nos da la vida. Pero por definición Espíritu es lo intangible. Por definición Espíritu es como el ruach, el viento. Por definición Espíritu es lo no manipulable, lo no tocable. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde? Entre nosotros. En la comunidad cristiana, en esta comunidad cristiana, presidida apostólicamente por Pedro, los primeros testigos, los que estuvieron con nosotros desde el principio de que las cosas ocurrieron, ¿ya? Desde el bautismo de Juan hasta la muerte, resurrección y ascensión. Y los que fueron testigos oculares, o los servidores de la palabra, o los que escucharon a esos primeros apóstoles y recibieron el mandato. Esta es la comunión histórica, este es el nexo hacia todos los otros, hacia todas las otras generaciones. Ese es el acontecimiento de la iglesia, la eclesía, la comunidad cristiana, donde afirmamos que no simplemente nos reunimos a recordar como imaginación, como recuerdo en la memoria, las palabras o las acciones de un muerto, donde afirmamos que nos reunimos porque Él está presente, porque Él nos convoca. Se les apareció durante 40 días dándoles muchas pruebas de que vivía. ¿Qué significa ese 40? El tiempo necesario para que llegue a su plenitud esa revelación. O sea que el Señor se ha aparecido en medio de esta comunidad cristiana y nos ha dado pruebas suficientes de que vive. Nos ha de nuevo convocado cuando estaban dispersos después del acontecimiento de la cruz. Él los convocó de nuevo. No se alejen de Jerusalén. Los constituyó pueblo. Se reunieron de nuevo como 12, el sentido de 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, pueblo. Los hizo pueblo anti Babel en Pentecostés. Les dio un mismo lenguaje y les dio un mismo espíritu. Y Él sigue siendo la cabeza, jefe, maestro y señor en medio de esa comunidad. Está vivo, está en medio de nosotros. Su presencia es una presencia en el espíritu. No me toques, le dice a María Magdalena. Ah, ya no puede seguir teniendo con los discípulos el mismo tipo de relación tangible, histórico, concreto que tenía el Jesús histórico. No me toques. Por eso cuando lo veían decía, sí será, no será, es el mismo, que sí, que no. Ah, no está en la misma situación. Es el mismo, pero está distinto. Es el mismo, el Hijo de María. Es el mismo, el profeta que anduvo entre nosotros. Es el mismo verdadero hombre, pero está diferente, glorificado, transformado por el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios, está en medio de la comunidad cristiana. Y eso no será simplemente una idea, una construcción ideológica o mental, no. De un lado les dio muchas pruebas de que vivía. Tienen pan, tienen comida. Y comió con ellos. Fíjense que un fantasma, una idea, no tiene cuerpo ni come como yo lo hago. Y entonces les dio muchas pruebas de que vivía. Y de otro, no solo también está la tumba vacía, sino que además el Espíritu Santo, que es Dios mismo, en el corazón de los creyentes que ha recibido ahora por Pentecostés, el Espíritu que es el testigo por excelencia, el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones de que es verdad, de que el Señor ha resucitado. El Espíritu Santo es Dios mismo, Dios que se une a nosotros. El Espíritu Santo es Dios, promesa de Dios, Dios mismo viviendo en nosotros. El Espíritu se une a nuestro espíritu y nos da testimonio de que Jesús ha resucitado. Entonces vienen los dos testigos por excelencia. Hay dos testigos por excelencia. ¿Cuáles son esos dos testigos? El primer testigo, la iglesia. Esa comunidad cristiana, apostólica. Nosotros lo vimos, comimos con él. Se nos apareció. Tuvimos experiencia de él. Tuvimos experiencias concretas con él. Nosotros somos testigos de eso. Esa iglesia, esa comunidad apostólica, esos hombres y mujeres que comieron con él, a quienes se les apareció, que lo conocieron históricamente y que lo vieron resucitado y que siguen dando testimonio. Por eso es una iglesia apostólica, primer testigo. Segundo testigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mejor dicho, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. Son los dos testigos. Dos testigos por excelencia de la presencia del Señor resucitado. Primer testigo, hombres y mujeres, los apóstoles, los que vivieron históricamente con Él. Busquemos entre, recuerda la preparación de los 12, unos que hayan estado con nosotros desde el principio, desde el bautismo de Juan hasta la muerte y resurrección del Señor. Esos que lo vieron, que comieron con él, que anduvieron con él, que inclusive asistieron a su pasión, muerte y resurrección, y que ahora afirman y dan la vida de que está resucitado, porque se nos ha aparecido y nos ha dado suficientes pruebas de que está vivo. Primeros testigos, primeros testigos. Testigos que inclusive están dispuestos a mostrar y sellar con su vida que es verdad. Testigos, hombres prácticos, hombres desconcertados, hombres que no tienen ningún interés ideológico, económico o de cualquier otro tipo, simplemente testigos veraces del Señor. Pero se une a la tumba vacía y al testimonio de las apariciones, se une ahora el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Dios verdadero como el Padre y el Hijo. Es Dios actuando en la historia. Que viene a nosotros y nos da la experiencia certeza. Nos da la experiencia de que el Señor ha resucitado. La experiencia de Jesucristo vivo, presente y resucitado. El Espíritu es el testigo por excelencia. Pueden decir San Pedro, San Juan, pueden decir María y los primeros apóstoles, hombre, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con él. Puede decir inclusive el mismo Tomás, hombre, yo a usted no les creo. Y después de que sí lo vio, entonces yo sí creo. Mire, yo sí creo, ahora sí creo porque tal cosa y tal otra. Y nosotros, y a lo largo de la historia decir, pues cuento de ustedes. ¿Quién sabe ustedes qué verían? ¿O quién sabe qué interés tienen? Eso es cuento de ustedes. Puede ser que nosotros no le creamos a este primer testigo. Ojalá le creyéramos. Felices, bienaventurados los que sin haber visto han creído. Y han creído por la palabra de ustedes, por estos testigos apostólicos. Pero es el Espíritu Santo, Pentecostés. La iglesia tiene que vivir en continuo Pentecostés. Es el Espíritu Santo el que viene en ayuda de nuestra debilidad, el que se une a nuestra realidad, se une a nuestro espíritu y nos da testimonio de que es verdad que Jesucristo ha resucitado. Es el Espíritu de Dios, es el fuego de Dios que viene a quemar por Pentecostés nuestra experiencia, nuestra conciencia, nuestro ser. Es el Espíritu de Dios el que viene y nos da experiencia de que el Señor ha resucitado. Nadie puede decir que Jesús es Señor si no es con él Espíritu Santo, va a decir San Pablo. Nadie puede creer verdaderamente que Jesucristo ha resucitado, o sea que está vivo, que es el Mesías, que es la presencia de Dios entre nosotros, si no es por él Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. Y el que esté sediento venga y beba gratis del agua de la vida. Los dos testigos, el Espíritu y la Iglesia. Por eso a lo largo de este quehacer de la Iglesia, continuamente como Iglesia, tenemos que decir, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido tal cosa. El Espíritu Santo y nosotros, esos somos los actores de esta historia a partir de la resurrección de Cristo. Jesucristo resucitado sigue actuando en su comunidad cristiana por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu nos da testimonio de que Él está resucitado. El Espíritu nos recuerda las palabras de Él. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu actualiza y reactualiza, encarna la palabra de Él. El Espíritu nos lleva a la plenitud de la verdad completa. El Espíritu encarna, hace carne, como lo hizo en las entrañas de María, hace carne esa presencia del Señor a lo largo de la historia. Se van dando cuenta la importancia de este acontecimiento. Si Jesucristo simplemente hubiera muerto, y aún digamos que hubiera resucitado, y sin este acontecimiento de Pentecostés, pues entonces nosotros los seres humanos a lo largo de la historia quedaríamos simplemente al juicio de una palabra, de un testimonio, de algunos que dicen que, que quizás resucitó, que se les apareció, que tal cosa y que tal otra. Pero es mucho más que eso, es el Espíritu de Dios, Dios actual y actuante. Es la presencia de Dios, Dios actual y actuante. Ah, es lo que está ocurriendo, interpreta San Pedro. Lo que está ocurriendo es que las profecías que se habían dicho a través de todos los profetas, Joel y todos los profetas, se han cumplido. no es que están borrachos, no es que se están imaginando tal cosa, no es que están locos o fuera de sí, sino que lo que está ocurriendo es que ha venido ya el don definitivo, el don escatológico, el don maravilloso del Espíritu Santo, porque Jesús es el Mesías, porque ha resucitado y porque desde la diestra de Dios ha derramado el Espíritu Santo como se había prometido.
Ven Espíritu a nuestras almas, infúndenos tu don. Ven Espíritu, ven pronto, sana con tu fuego y tu verdad. Ven a derramar tus dones, santifícanos. Ven a liberar del sueño, guíanos en nuestra oscuridad. Pentecostés es nuestro, Pentecostés es hoy. Es tiempo de anunciar tu vida. Ven Espíritu a nuestras almas, infúndenos tu don. Ven Espíritu, ven pronto, que necesitamos tu calor. Pentecostés es nuestro, Pentecostés es hoy. Es tiempo de anunciar tu vida. Pentecostés es hoy.
Radio Católica, tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:36. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
El coro de la Arquidiócesis de Quito invita a las audiciones para la conformación del coro infantil. Si tienes entre 9 y 13 años, acércate al Seminario Mayor San José los días lunes 15 y jueves 18 de 15 a 18 horas. Comunícate 099-526-3637 o síguenos en Facebook, Coro Arquidiócesis de Quito.
¿Quieres tener una experiencia extraordinaria del encuentro con Jesús? La Congregación de Misioneros Oblatos te da la oportunidad. Ven y participa de una convivencia vocacional del 19 al 21 de mayo del presente año. Más información al 09-88-31-59-38 o al 09-58-84-86-29. Anota en tu agenda 09-88-31-59-38. No faltes, te esperamos.
Escuchemos a Dios. Retiro de preparación para Pentecostés 2017.
Reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22.
Sábado 20 y domingo 21 de mayo, iniciando el sábado a las 4 de la tarde en Casa de Retiros.
Preparémonos para recibir la promesa del Señor que nos dijo: ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos. Hechos 1:8.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Fecha límite de inscripción 13 de mayo. Cupo limitado.
Invita la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Para que Cristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
Termina el espacio publicitario.
8:38 minutos.
Dice así en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 14 y siguientes. Romanos 8, 14 y siguientes. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. ¿Quiénes trajeron la Biblia? A ver, levantemos la Biblia. Nos hacen falta otro poquito. Qué bueno, pero ya cada vez crece la audiencia. Muy bien. Busquen pues allá en Romanos 8, Romanos 8, desde el verso 14 y siguientes. Y como ya sabemos los pasos de la lección divina, de la palabra, de la lectura de la palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Primer paso. ¿Qué dice? De a uno. ¿Ya se la dejaron robar? Por eso, ¿qué dice la palabra? Está bien, ese es el primer paso. ¿Qué dice? ¿Qué dijo ese texto de Romanos 8? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. No oigo, repitan. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué más dice? No recibimos un espíritu de esclavos. No recibimos un espíritu de esclavos. ¿Qué más dice? Para recaer en el temor, o sea, que no volvamos a ser tan miedosos. ¿Qué más dice? Recibimos el espíritu de hijos adoptivos de Dios, que se une a nosotros y que nos hace exclamar. ¿Qué es lo que nos hace exclamar? Abba, Padre. ¿Qué más dice? El Espíritu da testimonio ¿de qué? De que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Y qué más dice el final? Que son, oiga, que les cayó una herencia a ustedes. Imagínate, me gané una herencia. Me gané una herencia. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? A ver, ¿qué herencia fue la que se ganaron? Cuénteme, a ver. La de ser hijos de Dios. Eso sí, solo que hay otro coheredero. Ah, ¿quién es el heredero principal? Jesucristo, y nosotros somos coherederos con él. ¿Coherederos de qué? Ah, muy bien, de Dios. Oigan bien, eso más o menos dice la palabra. Y toda esta semana hemos estado reflexionando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, Dios verdadero como el Padre, Dios verdadero como el Hijo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es más, el Espíritu Santo es Dios actual, actuante, cercano en la manera de actuar de Dios en la historia humana. El Espíritu Santo es la manera de actuar de Dios en la historia humana, en la vida, en la vida. Muchas cosas hace el Espíritu Santo. Decíamos que el Espíritu Santo es el creador, es el creador. Que el universo entero lo sostiene el Espíritu de Dios, que lo ha creado. Y recordábamos el Salmo 104, retira, Señor, tu aliento y todo vuelve a ser polvo en la tierra. Que el Espíritu Santo de una manera especial actuó no solo en la creación, sino que actuó cuando creó Dios al hombre. Actuó de una manera especial allí. Pero que el Espíritu Santo también actuó a lo largo de toda la historia de la salvación. El Espíritu Santo actuó escogiendo patriarcas, profetas, reyes, líderes en el pueblo. Entonces, resumiendo, el Espíritu Santo es el Señor y dador de la vida, como lo decimos, ¿dónde? En el credo. Es el Señor y dador de la vida. ¿Aquí hay alguno que esté vivo? ¿Está vivo por qué? Porque el Espíritu le ha dado y le está dando la vida a nosotros y al universo entero. El Espíritu es pues creador, y no solo es creador, sino que ante todo es guía de la historia de los hombres. El Espíritu de Dios no es solo creador, sino que se ha revelado de una manera especial como guía de la historia humana, por lo tanto también guía de su vida. Si el Espíritu de Dios es guía de la historia humana, escogiendo patriarcas, jueces, reyes, profetas, no solo fue guía de la historia en el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu Santo es guía de su vida, guía de mi vida, guía de la vida de todos los hombres, guía de la historia humana. Y Hebreos 1:1, antiguamente y de muy distintas maneras, habló Dios a nuestros padres en el pasado, pero al llegar la plenitud de los tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. O sea, que antiguamente y de muy distintas maneras Dios se ha revelado en la creación, en los profetas, en los patriarcas, pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nos habla cara a cara. Dios se ha hecho hombre. Dios se ha encarnado, se ha hecho carne humana, se ha hecho tiempo e historia para hablarnos cara a cara, como un amigo habla con otro amigo. Ha puesto su tienda, su morada en medio de nosotros, y a través de Jesucristo, Dios ha salido al encuentro del hombre. Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Y ese actuar del Espíritu Santo en la creación, y ese actuar del Espíritu Santo en la guía de la historia humana, a través de su Mesías, a través del Mesías, que significa el ungido de Dios, el que tiene el Espíritu sin medida. ¿Recuerdan lo que dice San Juan? El Mesías es el que tiene el Espíritu sin medida. ¿Recuerdan lo que significa ungido o Mesías? El ungido, como con el aceite, el penetrado del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, el engendrado en las entrañas de María por la misma acción del Espíritu. Toda su vida es guiada por el Espíritu. Él es el bautizado, sumergido en el Espíritu, y el que bautiza en el Espíritu. Recuerden lo que dice el Evangelio de San Juan, cuando nos habla del bautismo, que es el bautizado en el Espíritu aquel sobre quien permanece el Espíritu, sobre quien baja permanece el Espíritu, o sea, sobre quien permanece Dios, y es el que bautiza en el Espíritu Santo. En Jesús, Dios ha venido a derramar su Espíritu sobre todos los hombres. Ya no como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre personajes concretos, Abraham, Moisés, Isaac, Elías o David, en circunstancias concretas, cuando el pueblo necesitara algo para una tarea determinada. Ya no así, sino que se ha cumplido lo que dice Joel, el profeta del Pentecostés universal, que el Espíritu de Dios se derrama sobre todo, toda carne, sobre todos los seres humanos. Joel 3:1 y siguiente. Les estoy haciendo rápidamente un resumen de la historia de la salvación y de la acción del Espíritu Santo en él. Y ya estos otros días nos detuvimos en alguno de esos puntos. Mire, entonces, ahora, con el Mesías, el Espíritu Santo no viene pues solo sobre unos cuantos personajes, sino que viene sobre... ¿Sobre qué? Toda carne. Y para que quede bien clarito, entonces Joel dice, no solo sobre los ancianos, que eran los privilegiados en aquel tiempo y en aquel pueblo, los que detentaban la sabiduría y el poder, sino también sobre los niños y sobre los jóvenes. No solo sobre los hombres, en una cultura tan profundamente machista como esas culturas orientales, sino también sobre las mujeres. No solo sobre los hombres libres, en una sociedad donde todavía existía esclavos, sino sobre los esclavos, sobre los libres y sobre los esclavos. O sea que el Espíritu de Dios viene sobre todos. Y dice, como cubren las aguas el mar. ¿Se imaginan ustedes cómo cubren las aguas del mar? Pues así el Espíritu de Dios, o sea, Dios quiere venir sobre todos. Esa es la obra del Mesías. La obra del Mesías es bautizarnos, llenarnos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? Es Dios. Dios actual. Dios actuante. Dios, eso es lo más importante que hace el Espíritu Santo. Este Pentecostés nos hemos reunido a pedir una nueva efusión del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. A pedir nuevos carismas, dones de Dios que nos permitan servirle a su pueblo. Nos hemos reunido a pedir fortaleza. ¿Cómo necesitamos fortaleza en estos momentos de dificultad? ¿Cómo necesitamos sabiduría en momentos de tinieblas y en que no sabemos qué hacer? ¿Cómo necesitamos inteligencia, discernimiento, consejo, prudencia? Como dice por allá, la prudencia que hace verdaderos sabios, nos dice el profeta Isaías, y se repiten los gozos de Navidad. En este momento necesitamos ciencia, esa verdadera conciencia y ciencia de Dios, conocimiento de Dios. Cualidad, el verdadero fuego en el corazón de los creyentes. No ser como unos témpanos de hielo, como unas rocas que ni fu ni fa. Terrible, terrible. Mire, a nosotros no nos conmueve el amor de Dios. Qué cosa tan dura, qué cosa tan terrible. Qué cosa tan terrible. Habría que decir como San Francisco de Asís, no es amado el amor, no es amado. A nosotros ni nos conmueve, bendito sea Dios, la cruz de Cristo. El amor de Dios entregado totalmente por nosotros. Nos hemos convertido en palos, nos hemos convertido en piedras, nos hemos convertido en insensibles. No nos conmueve la entrega de Dios y no nos conmueve tampoco la necesidad del otro. A mí el primero. No nos conmueve. ¿Cómo necesitamos del fuego? Fuego del Espíritu Santo. Uno de los signos del Espíritu de Dios es el fuego. Y ustedes ven que el fuego ilumina, contagia, salta en llamas y es como un fuego abrasador que lo va contagiando todo, que lo va llenando todo. Nosotros no contagiamos de amor de Dios, no contagiamos de humanidad. ¿Cómo nos hace falta el don de la piedad? Y a veces creemos que el don de la piedad es el don de la viatería. La viatería no es ningún don, es una tergiversación humana, es una falta de verdadero valor humano. Pero la piedad es el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro corazón, consumiendo nuestra conciencia, iluminando nuestra existencia, ardiendo como el fuego de Dios, Yahvé, en medio de esa zarza que significa Moisés, sin destruirlo, sin consumirlo. ¿Cómo necesitamos del fuego de Dios? ¿Cómo necesitamos todos los dones? Don de profecía. ¿Cómo necesitamos una visión clara sobre la vida y sobre la historia? Eso es lo que nos da el don de profecías. ¿Cómo necesitamos capacidad de lengua? Don de lenguas. Don de lenguas, no de hablar de los otros, sino don de lenguas. ¿Para qué? Para comunicarnos con Dios y para ser capaz de entender al otro y hacernos entender. ¿Necesitamos o no el don de lenguas? Para comunicarnos con Dios. Ah, para comunicarnos con Dios es un don de oración. Y además para que se vea en la vida esa capacidad de comunión y que no sigamos en esta torre de Babel. ¿Cómo necesitamos del Espíritu Santo? ¿Cómo necesitamos del Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que nos apasione por la vida? Dios es un apasionado de la vida. Dios es el Señor y dador de la vida. Dios es el comprometido con la vida hasta entregar su propia vida para que tengamos vida. ¿Cómo necesitamos nosotros estar apasionados con la vida en medio de una sociedad y de una cultura terrible donde lo que cunde por todas partes es la violencia y la falta de respeto a los derechos elementales del ser humano? ¿Cómo necesitamos de Pentecostés? Necesitamos urgentemente Pentecostés. Con razón el Señor, también otro de los signos del Espíritu es el aire, el viento. Así como necesitamos el aire para respirar, así como no duramos más allá de unos cuantos segundos sin respirar, así necesitamos de urgente y más el don del Espíritu Santo. Necesitamos el don del Espíritu de Dios para que nos regale todos esos dones, para que fructifique en nosotros y para que haga en nosotros lo primero y fundamental. ¿Qué es lo primero y fundamental? Que seamos hijos de Dios, nueva criatura, hijos de Dios, nueva criatura. Lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros es hacernos nueva creación, hijos de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Este tiempo de Pentecostés es un tiempo para nacer de nuevo. Este tiempo de Pentecostés es un tiempo para de verdad ser hijos de Dios. Pero no simplemente para saber aquí, como la mayoría medio saben que Dios es Padre. No, no es simplemente para repetir como loros, Padre nuestro que estás en el cielo. No, este tiempo de Pentecostés y en este Pentecostés vamos a pedirle al Espíritu de Dios que el fuego del Espíritu de Dios, que el amor de Dios sea derramado sobre nuestros corazones y que usted deje de vivir como huérfano. ¿Qué es un huérfano? Un huérfano es alguien que no se siente amado, que no se siente seguro, que se siente lanzado simplemente al azar, que no siente raíces, que no tiene raíces, que está lanzado y, como digamos, condenado a su propia suerte y a su propia incapacidad. Así se siente el hombre de hoy. Así es el hombre contemporáneo. El hombre contemporáneo se siente como lanzado, tirado en este mundo, luchando contra todo y contra todos para medio sobrevivir unos cuantos años. Terrible, sin sentido, sin saber para dónde. Sin sentido y sin opciones, sin saber por qué y para qué. Dedicado a medio sobrevivir, buscando su seguridad en plata, en cosas, en saber, en poder, en gustos. Terrible es la condición del hombre sin Dios. Qué duro es que el hombre esté en manos del hombre. Qué duro es que el hombre esté lejos de Dios. Es terrible. Eso es realmente el infierno. Eso es el infierno. Una vida sin Dios, una vida de espaldas a Dios. Porque mire, estas flores, los animales y todos los demás seres no son conscientes. Nosotros somos los únicos capaces de conciencia, de pensar y saber que pensamos, de amar y saber que amamos, de hacer y de proyectar, de luchar y de vivir con conciencia, con sentido, y sentirnos simplemente abocados y corriendo hacia la muerte. Sentir que los que amamos y lo que amamos es tan efímero que simplemente sobrevivirá como un pabilo oscilante unos cuantos años y finalmente todo está condenado a la muerte. El ser humano sin Dios es un huérfano terrible. No puede encontrar la paz. Se encuentra desarraigado, sin raíces. Se encuentra enajenado, ajeno a sí mismo. Eso significa. El ser humano sin Dios es simplemente un engendro del universo. Un engendro de la materia condenado a la propia autodestrucción. Sin esperanza, sin sentido y sin posibilidad de un amor verdadero que triunfe. Porque entre más ame, más va a ser su dolor y más va a ser su desengaño. Porque en definitiva la muerte nos está esperando allá al final a todos y a todo. Esa angustia terrible, esa inseguridad, eso que llamamos de cualquier forma y que es lo que todos los seres humanos experimentamos. Ante la falta de salud, ante la falta de amor, ante la falta de reconocimiento, ante lo inminente de nuestra pobreza. Eso es lo que solo se puede sanar con la experiencia del Espíritu de la paternidad de Dios.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
8:59 minutos.